fácil e entendibles a nuestro hermano y nosotros, Padre, para quedar contentos con nosotros, Padre, y nuestro Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos y te agradecemos todas las cosas. Amén.
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 Queda con nosotros nuestro hermano Jero.
Gracias. Bueno, hermano. Nuevamente Dios nos bendiga, hermanos. Hemos llegado a este nuevo momento en el que vamos a meditar en nuestro corazón, nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? La condición en la que nos encontramos espiritualmente, y quisiera que meditásemos en un tema que hemos llamado, hermanos, con manos inmundas. Ese es el título. Y miramos la Biblia en Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 2 y 5. Allí miramos la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, versículos 2 y 5, con manos inmundas. La palabra de Dios nos dice así: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Amén. El lavamiento de manos en Israel, hermanos, era un ceremonial de purificación, como una tradición instituida por los ancianos. Debían hacerlo después de volver del mercado. Ellos se lavaban las manos. Pero era una ceremonia la que se hacía, no era que iban a ir, hermanos, aquí al grifo o a tomar un recipiente con agua y lavarse las manos con agua y era todo. Era un ritual de purificación en el que ellos hacían derramamiento de aceites aromáticos, en el que hacían una especie de ceremonial, porque ellos se lavaban después de volver del mercado o de una plaza, porque ellos se mezclaban allí con toda clase de gente indeseable, según ellos. Y cuando las personas se mezclaban entre sí, las impurezas de unos se las pasaban a los otros, y eso hacía que muchas veces no saludaran con las manos a todos, sino que hacían distinción y acepción de personas. Yo quiero decirle que en la cultura judía eso era una tradición muy respetada, y que la mayoría de ellos la consideraban como algo muy sagrado. Sagrado. Por ejemplo, también decirles que en la ley, por ejemplo, en la ley judía, no era permitido, por ejemplo, que una mujer andando con la menstruación fuera al culto. Que una mujer andando, una llaga, o un hombre andando una impureza física, un divieso, algo, una situación, no podía ir, porque era una fuente de contaminación. De hecho, tenían que pasar 7 días purificándose afuera del campamento allá limpiándose, y que ya cuando estuviera limpio venía el sacerdote y le informaba de que ya estaba limpio, de que ya estaba purificado para poder ser aceptado de nuevo en medio de sus hermanos. Yo espero que aquí me vaya usted, porque nos vamos a ir entremetiendo en este tema así, de esa manera. Había una situación bastante, bastante difícil en ese sentido, porque había mucha gente. Por ejemplo, si usted anoche, por ejemplo, hubiera ido a una velación de un muerto, usted no podría estar acá. No podría, porque está contaminado. Aún esas cosas se han pasado hasta nuestros días, aún esas cosas han llegado hasta aquí, a nuestros días, pero la gente los mira o de otra manera o de forma distinta, no sé, la verdad, no sé. Pero, por ejemplo, usted le llama hijillo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se le pegue en la ropa, que se le pegue en la piel, que se le pegue en el cuerpo, que se le pegue en la respiración, cuando usted va, por ejemplo, y se contamina, pues, yendo ahí a una cuestión de esta. Entonces, de acuerdo con la ley judía, usted es una persona que está contaminada porque se le han pasado las impurezas, se le han pasado los pecados de otro, y usted carga con esas culpas. Entonces usted tendría que purificarse primero para poder ser parte del pueblo. Amén. ¿Me voy dando a entender con esto, hermano? Así era esto. Y fíjense que los judíos, cuando iban al mercado, iban a la plaza y se mezclaban con toda la gente, usted sabe que ahí anda de toda clase de gente, va. No solamente que no se han bañado, sino que, o sea, porque es cierto, hay gente a veces que solo va y, así como Dios bendiga a las mujeres, ¿va? Hay mujeres que no se bañan completo porque es que no se lavan el pelo todos los días, ¿va? Solo medio se limpian, medio se bañan, no sé cómo es, pero por lo menos eso es acá en esta cultura. Y por ahí los americanos son un poquito diferentes, porque ellos solo una toallita húmeda se pasan, ¿verdad?, por algunas partes del cuerpo, y eso es todo el baño. Entonces, sin embargo, la impureza física permanece, muchas veces permanece. Igual si una persona anda con gripa, ¿sí?, fuerte, y anda expeliendo mucosidad de su cuerpo, no debería estar dentro del pueblo. De hecho, los judíos lo consideraban algo muy serio también en ese punto, porque, por ejemplo, si alguien está con una situación de ese tipo y después viene y comienza a darles la mano, ¿verdad?, a todos sus hermanos, ¿verdad?, y comienza ahí a contaminar, ¿verdad?, a contaminar a sus hermanos, ¿verdad?, y de repente el hermano o la hermana que le ha visto que está en esa condición, de repente, no, allí no le doy la mano, ¿verdad?, porque han visto que está, ¿sí?, amén, me voy dando a entender con eso. Los judíos eran serios en esa situación. Sin embargo, Jesús, entendiendo lo que los fariseos le estaban enseñando o le estaban tratando de decir, les hace algún par de consideraciones, y me refiero a que ellos hacían ciertas distinciones. Acompáñenme a leer Mateo 5, 19, 20, por favor. Mateo, en su capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Fíjate que la justicia de los fariseos era que los fariseos decían que una persona impura no tenía parte en el reino de Dios. Y para ellos una persona impura no solamente era una persona físicamente, sino que también habían cierto tipo de contaminaciones espirituales. Yo le voy a mencionar a usted un caso que ha conmovido la historia del cristianismo y ha conmovido la historia de los judíos. Y les voy a explicar por qué, hermanos. Así que yo lo voy a mencionar el caso, ¿verdad?, para que ustedes y yo nos comprendamos, nos entendamos ahí, lo voy a mencionar. Es el caso de una mujer que tenía flujo de sangre. Amén. ¿Han oído ustedes eso en la Biblia? Una mujer que tenía una menstruación que no se le quitaba nunca. ¿Sí? Dice la Biblia que esa mujer vio que Jesús iba pasando por ahí, por donde ella iba pasando entre la multitud, y la multitud venía apretando a Jesús y empujándose. ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? ¿Se imaginan ese momento? Y iba la mujer, y de repente ella dijo en su corazón, en su mente, dijo ella: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sanada. Y fue, hermanos, y tocó el borde del manto del Señor, y se le detuvo el flujo de sangre, y su cuerpo sufrió una transformación. Así, inmediatamente su cuerpo quedó limpio completamente. ¿Me voy dando a entender con esto, hermano? Sí. Fíjate que ahí ocurrió algo. Jesús se detiene. Inmediatamente Jesús se detiene. Jesús. Y le dijo así a la multitud: ¿quién me ha tocado? Y se detiene y todos le quedan viendo. ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús. No es que le habían faltado el respeto, no es eso, sino que él dijo: alguien me ha tocado. Y le quedan viendo todo. Maestro, le dice uno de los apóstoles: Señor, le dice, mira la gente, mira esta multitud de gente que está aquí, y todos te aprietan y te empujan, y todos están, Señor, y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Estás entendiendo el punto, hermano? Sí. Preguntas: ¿quién me ha tocado? Y él dice: no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. ¿Cómo dijo? Porque poder ha salido de mí. O sea, Jesús sintió que salió poder. Entonces, cuando para que alguien saque el poder de Jesús, tenía que ser alguien con fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que el que se acerca al Señor tiene que tener fe, porque sin fe, imposible. Imposible. Y dice que llega Jesús y dice: no, alguien me ha tocado. Y no caminó, pues se detuvo ahí Jesús. Pudo haber seguido, bueno, a ver quién fue, vámonos. No, se detuvo. Y dice que, humillándose la mujer cuando se sintió descubierta, más, y el Señor la miró y le dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Y la estaba mirando ahí porque ella estaba cerquita, ¿va? Amén. ¿Se da cuenta? Y sintió la mirada del Señor. No, hombre, qué bárbaro. Entonces ella vino y se postró al Señor y le dice: Señor, yo fui quien te tocó. Señor, hace 12 años. ¿Cuántos años? 12. Estoy con flujo de sangre. He gastado todo en manos de los médicos y no han podido ayudarme con mi problema. ¿No le ha pasado eso a usted, por casualidad, alguna vez? Tanto que va, nunca le hayan, ¿qué? Ni nada, para arriba y para abajo. Y le dice ella: pero yo dije, si tan solo toque el borde de su mano, seré salva. Así que, Señor, aquí estoy. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mujer, tu fe te ha salvado. Vete, en paz. ¿Sabe por qué le dijo el Señor a ella? Porque los que han leído la Biblia, yo sé que ustedes leen la Biblia y a veces uno encuentra cosas que no las entiende bien. ¿Sabe por qué le dijo el Señor: tu fe te ha salvado? No le dijo: tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. Yo le voy a preguntar aquí a los hermanos que estudian Biblia, hermano Adelio, no sé, ¿quiénes más estudian Biblia? ¿Estudiantes de Biblia? De aquellos asiduos estudiantes de la Biblia. ¿Qué pasaba si una mujer con flujo de sangre entraba en medio del pueblo? Entraba en medio de la congregación, en medio de los hijos de Dios, en pueblo del pueblo de los hijos de Israel. ¿Qué pasaba con una mujer en medio con flujo de sangre, con impureza física? ¿Ah? Contaminaba a toda la congregación y la sentencia para ella era morir. La sentencia de ella era la muerte. No hay otra sentencia. Ahora entendemos por qué le dice, por qué tuvo miedo esa mujer. ¿Por qué tenía miedo de declarar que ella tenía esa enfermedad? ¿Por qué tenía miedo? Porque la cura iba a ser que la iban a apedrear ahí. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y yo me imagino a todos apartándose. Uy, 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 está impura, está impura. Yo me los imagino a todos apartándose ahí, hermanos. ¿Ya? Como aquellos que lo miran a usted como que si usted fuera una enfermedad. ¿No le ha pasado eso? Que hay gente que lo miran a usted como que si usted fuera a ver qué cosa usted. ¿Sí? O como aquellos hermanitos que de repente no van y no le dan la mano. Porque ¿por qué me voy a rebajar a andarle dando la mano? No, dice. Porque hacen acepción de personas. Porque son así. Y por eso dice aquí, si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los fariseos. Mire. En el versículo 47, mire ahí mismo. ¿Está conmigo todavía? En Mateo 5, en el 47. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿A quiénes saludaban ellos? Los judíos, los fariseos, ¿a quiénes saludaban? A sus hermanos. A sus hermanos, a los que tenían la misma comunión de ellos, a los que se purificaban. Pero si había otra gente allí, ellos no la saludaban. Porque se contaminaban, supuestamente. Y Jesús les dice, y si hacen eso, yo no sé, fíjense que a veces en la iglesia de Cristo tenemos esos problemas. ¿No debía se dio cuenta usted? Que en las iglesias de Cristo a veces nos creemos los puros. ¿Ah? Doctrinalmente hablando. Somos los mejores, somos los limpios, somos los puritanos, ¿verdad? Somos, y de repente, le voy a mencionar esto porque se ha dado casos que predicadores, que son predicadores, han prohibido algunas prácticas de la iglesia normal, llamémosle así. Por ejemplo, ¿a quiénes les puede decir usted Dios le bendiga? Y dice la gente, no, es que si va a mi iglesia sí le puedo decir Dios le bendiga, pero a la demás gente que va por allá por la calle o a la demás gente que va por otro lado, yo no le puedo decir Dios le bendiga, porque no son mis hermanos. Y Jesús dice, y si haces eso solo con los que son tus hermanos, ¿qué haces de más? Y está reclamando Jesús, está reclamando, y dice, que no hace así lo mismo la gente del mundo. ¿Eh? Y aquí nosotros debemos de pensar en esto, porque dice que nosotros debemos saludar a todos. ¿O no le desea a usted que Dios le bendiga a toda la gente? O sea, toda la gente puede recibir la bendición que usted le da. Toda la gente puede recibir la bendición que usted le da. Pero, la orden del Señor es que no se haga acepción de personas. La secta de los fariseos tenía acepción de personas. Solo tenían que saludar a los de su misma secta, solo a los de su mismo grupo. Y dice el Señor Jesús, no. Y tenían esa característica. Y dice el Señor, ¿qué hacéis de más? Si la gente mundana, la gente del mundo hace lo mismo, de esa misma manera. Entonces, no te convierte en inmundo. Hermano, yo le voy a decir algo. Porque más adelante aquí va abordado esto. Usted cree que los pecados de la gente. Si usted tiene un amigo, ¿va?, que es mundano ahí, que le gusta andar en otro business o en otra cuestión de pecados y todo eso. ¿Usted cree que por darle la mano y decirle Dios le bendiga se le van a pasar los pecados del otro a usted? Hay gente que cree que sí. Y no lo hace. Y no lo hace porque en su mente cree que sí. Se le van a pasar. O cree que sí y hace acepción de personas. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a no ser acepción de personas, sino que hacer a todos. Entonces, aquí es donde viene este nuevo maestro y les voy a mencionar esto porque mire aquí en Mateo 6:1, ahí donde está cerquita. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay gente que dice, no me toques porque yo soy más limpio que tú. No me hables porque yo soy mejor que tú. Hay gente incluso dentro de la iglesia que a veces llega a enfermarse tanto espiritualmente que dice que él o ella es mejor que los demás. Y eso tampoco es cierto. Por ejemplo, yo estoy parado enfrente de ustedes. ¿Soy yo mejor que ustedes? ¿Soy mejor? ¿Soy mejor yo delante de Dios que ustedes? No soy mejor. Somos iguales. Somos conciervos. Usted tiene sus debilidades. Yo tengo las mías. Pero ambos tenemos al mismo Cristo que nos va a ayudar. Amén. ¿A usted le duele el estómago o a mí la cabeza? Puede ser. Pero no soy yo mejor que usted. Ni usted es mejor que mí. Tampoco. Amén. No me voy a creer. No, porque yo le digo, no soy yo mejor que usted. Ah, pues entonces yo soy mejor que él. Tampoco, no. Aquí es una hermandad. Amén. Una hermandad. ¿Le parece? A eso es que nos dice el Señor. Por eso dice el Señor, no llames Padre Nuestro a nadie, no llames Cristo a nadie, porque todos ustedes, dice, son, ¿cómo dice que somos? Hermanos. Hermanos, dice que somos todos. Y que tenemos debilidades. Sí, hombre, tenemos un montón de debilidades. Levante la mano el que no tenga ni una debilidad. Y usted me va a decir, yo tomo vitaminas. Es que no estamos hablando de esa debilidad, de eso. Estamos hablando de una debilidad espiritual. No de fortaleza física, sí, porque si es de fortaleza física le gano a todos. No son bromas, hermano, yo ni un saco de maíz puedo. Amén. Bueno, sí, hermano. Sí. Pero dice, hay que tenerlo por digno, y la palabra dignidad ahí se refiere a que la iglesia, de lo bueno que consigan ellos, hagan partícipe al que está enfrente. Es decir, por ejemplo, si usted tiene una cosechita de guineos por ahí, cositas, o algo que le pueda servir para su sustento, para su alimentación, para alguna cosita, y usted voluntariamente quiere compartirlo, o sea, dice que lo hace digno, ¿me entiende? Hace digno de él. Tiene que reconocer a los que trabajan. De hecho, así está mencionado, que la iglesia reconozca a los que trabajan y los presiden en el Señor. En el Señor, sí. Pero espiritualmente hablando, el peso espiritual todos lo tenemos iguales, porque la misma alma que usted necesita salvar, tengo otra alma yo también que salvar, y todos vamos hacia esa meta que Cristo va. No más que algunos van corriendo bien y otros pues de repente se desvían a la derecha, a la izquierda, otros se detienen, ya no quieren continuar, y atrás viene el león rugiente. ¿Ya sabe quién es el león rugiente? ¿Ah? El diablito, no es diablito, es el diablo, mero diablo. Y viene ahí, dice, buscando a quien devorar. Mire, hermanos, la observación de los fariseos hacia Jesús no radica en el hecho de que los discípulos fueran personas indeseables o antihigiénicas, ¿verdad? Sino que ellos se refieren a una suciedad, con la palabra inmunda, y que se refiere al hecho de que no seguían la tradición ceremonial de los ancianos. Y aumenta el llamado de atención cuando la observancia se le hace a Jesús de forma directa, porque se ve ofendida la tradición de los ancianos. Y aquí es donde nos lleva a una situación que yo quiero plantearle. Vaya, a Jesús como maestro, no le convenía estar quebrantando la religión, ¿verdad? Como maestro, porque era un rabino. Y entonces le dice, ¿cómo tú siendo rabino no les enseñas a ellos que se tienen que lavar las manos? Para comer, para hacer la ceremonia esa. Y vinieron a Jesús con esa situación. Ahora, ahí es donde está, ¿verdad? Uno como maestro, aquí enfrente, lo que decía el hermano Adelio, uno como maestro aquí enfrente debe enseñarle bien a la iglesia. Porque en la medida que usted le enseña bien, es tenido por honra, gana un grado honroso, dice 1 Timoteo 3, gana un grado honroso para con la iglesia y para con Dios. El que enseña bien aquí, Entonces es bien importante eso de enseñarle bien a la iglesia y que la iglesia reconozca al que trabaja, al que preside, al que hace el esfuerzo por ayudar a todos sus demás hermanos a continuar en el esfuerzo de alcanzar a llegar a esa meta que todos perseguimos. Pero sí hay una situación aquí que a Jesús llegaron a decirle que los discípulos estaban quebrantando una tradición de los ancianos. Y hay una situación que se debe ver, porque a Jesús le reclamaban de que Jesús se juntaba con gente pecadora. Yo le voy a mencionar esto. Ahí viene la cuestión esta de la fiesta navideña. La fiesta del espíritu navideño. Ya le hablé del espíritu navideño, ¿va? ¿Sí? ¿Amén? Mire, y hay gente que para esos días, ¿va?, comienza a hacer panes, ¿va? Hacen panes, ¿va? Otros hacen sándwiches, otros hacen tamaleadas, otros destazan cerdos, ¿sí? Otros destazan reses y hacen barbacoas, otros hacen un montón y dicen, ¿por qué lo hacen? No es porque ese día, solo ese día hay que comer, porque todos los días come uno, amén. Pero ese día, dicen, es especial. ¿Y por qué es especial? Porque está celebrando. ¿Y qué está celebrando? Dice, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo. ¿Está seguro? ¿Está seguro que Cristo nació ahí? ¿25 de diciembre? Porque si no está seguro, a ver qué es lo que está celebrando. Lo único que hay evidencia en la Biblia, por ahí, evidencia, de que nació por ahí, por el 25 de diciembre, en una época de nieve y toda oscuridad, fue el dios pagano Tammuz, a cuyo dios endechaban y hacían fiestas las mujeres, porque era una fiesta de mujeres en aquel tiempo. Hacían todo ese tipo de cosas. Y la gente hoy prepara abluciones, prepara comida, prepara un montón de cosas. Y algunos, como antes lo hacía yo, no preparaba comida. No, yo iba a ver qué tenían en cada casa. Ahí en una casa habían tamales, a la bolsa, tamales. Y a la bolsa, literalmente, a la bolsa. Para la otra había pancito, tapancito. A la otra habían sándwiches, ya. Allá otro poco. Allá había repartiendo sodas o refrescos. Vamos, otro poco. Mire, se hacía, bueno, ¿para qué le cuento, va? Un montón de cosas. Y la gente hace y participa de todo eso. Más ahora que Dios nos ha dado un poquito de conocimiento, prefiero mejor apartarme de eso. No porque sea malo comer, porque comer no es malo. Amén, vea que no es malo comer. Comer no es malo. Pero si la ocasión es para celebrar en honor a un demonio algo, ese es el problema. Porque cuando come algo y participa de ese algo, el espíritu de ese algo entra en usted. ¿Ya? Ahora, ¿es lícito, es permitido? Sí, es permitido. ¿Conviene? Porque dice la Biblia, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. O sea, las cosas son lícitas, o sea, las cosas son permitidas, pero ¿conviene? No. ¿Le edifican? No. ¿Y entonces lo va a hacer? Tal vez. Hay gente que le gusta un montón de cuestiones así, ¿verdad? Y está bien, la cuestión es esa, pero se contamina el ser espiritual, se contamina. Y los hermanos, ¿y entonces qué debemos hacer? Acostarlos temprano y cerrar las puertas y hacer esto y lo otro. No sé qué, la verdad, porque es una decisión de cada quien. Más cuando vienen familiares de extranjero y quieren, ay Dios, ¿quién nos para, verdad? Y hasta la botellita de coñac le van a llevar, pues va. Y usted ahí, ¿eh? ¿Y cómo va a hacer? Pues es que pues, toda la familia, ¿qué te va a hacer a un lado, vos? Dios guarde, una vez al año no hace daño. Y comienza el diablo a predicarle, porque ahí le predica bien bonito el diablo. Una vez al año, ¿qué te va a andar haciendo daño? Ahí te reconcilias el domingo. Mira, lo haces y te reconcilias el domingo. ¿Qué pasó, pues? No hay ningún problema. Ojalá llegue el domingo, y no llega. ¿Y si no llega el domingo? Ey, ¿se dieron cuenta del accidentito que pasó allá abajo? Con el carrito de la jícama, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta esta semana? ¿Un solo? Fulminante. Fulminado quedó el muchacho. Y quedó petrificado, quieto. Ni se movió. Pero el carro dio pedazo. Para quienes vieron, ¿verdad?, el accidente de ahí con el bus. Bueno, yo se los menciono solo para que vean que hay gente que no va a llegar al 24, que no va a llegar al 31, y no sabemos si en esa lista estamos nosotros. ¿Me está oyendo? Hoy me decía Papá Lencho, ahí está Papá Lencho, hoy me decía Papá Lencho que tembló. Me decía que tembló. Yo no me di cuenta, gracias a Dios, no me di cuenta. Ah, pues, imagínese eso, ¿verdad? Imagínese eso, pero mejor le estoy mencionando un par de cosas. Ahora, miren, y yo creo que sí voy a ir avanzando rápido con esto, pero me ayudan ustedes ahí. En Mateo 9, 10, 11, dice que Jesús, y aquí voy, hermano, dice que Jesús comía y bebía con pecadores. Pero hay una diferencia que ya vamos a hacer, porque si yo les leo esto y no lo enseño, usted va a decir, hermano, ya me dio autorización que yo vaya a comer y a beber con los pecadores allá donde ellos anden, allá tengo que andar yo. Cuidado, eso no estoy enseñando. Mateo capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 9, amén, versículo 10 y 11. Dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Mire usted, y si usted tiene familia, voy a mencionar esto, usted tiene familia que no es creyente, pero van a su casa a pasar un momento con usted, con su familia, y quieren que compartan una comida, no se va a sentar a comer con su familia usted. Vea que sí. ¿O por qué no lo haría? Hay gente que no lo va. Los fariseos eran así. Uy, esos. No, ¿verdad? Y yo le voy a mencionar eso. No podemos hacer acepción de personas. Y usted puede sentarse a comer con ellos. Y usted puede ser la luz de... Vaya, mire. Hoy día la gente solo se sienta a comer y no oran por la comida. ¿Qué le parece si usted puede orar por la comida cuando se sientan ahí a la mesa? No es mucho, ¿verdad? Vea que no es mucho eso. ¿Aló? ¿Verdad que no es mucho eso? Que usted ore por la comida. ¿Qué van a comer en ese momento? Ya se la bendijo. ¿Ve? Cuando usted oró por esa comida, ya la bendijo y ya la tiró en el nombre de Jesús. O sea, cualquier demonio quede excluido, cualquier demonio quede echado fuera. Porque dice el libro de Corintios capítulo 10:20 en adelante. Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero cuando usted santifica los alimentos y los pone en las manos del Señor, allí el demonio queda fuera. El demonio queda fuera. Por eso dice que por la oración es santificado todo. Entonces debe tener uno muchísimo cuidado con eso. Y aquí Jesús se sentó a comer con publicanos y con pecadores. ¿Ya lo leyó usted ahí en el texto? Ahora, le voy a preguntar yo, porque usted es inteligente espiritualmente hablando. ¿Convertía eso a Jesús en un pecador? ¿Lo convertía en pecador? No, ¿verdad? ¿Convertía a los discípulos en discípulos del diablo a los discípulos? No, no. Al contrario, ellos estaban siendo una buena influencia para ayudarle a esos publicanos y a esos pecadores. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: ustedes que se creen justos y se creen lo mejor, les digo, los publicanos y los pecadores y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, les dijo Jesús. Porque ellos cuando se arrepienten de verdad. Pero los fariseos y esa otra gente no eran así, no eran en esa condición. Entonces, fíjese, yo voy a terminar aquí, solo la mitad logré dar de esto porque ya no da tiempo, pero mire, en Lucas 5, 29 y 30, mire cómo dice aquí, en Lucas 5, 29 y 30, que es un texto que vamos a leer ahorita, Lucas capítulo 5, y vamos a mirar le dije 29 y 30. Mire lo que dice. Dice así. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y fariseos, y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cuando Jesús, ahí dice que Leví le preparó un banquete. ¿Usted sabe qué es un banquete? No. ¿Un banquete? ¿Quién sabe qué es? No es un banco con un paquete, no. ¿Un banquete qué es? Es una mesa donde la llenan ¿de qué? De comida, de algo rico. ¿A cuántos se les antoja ahorita? ¿Ah? ¿Cuántos se les antoja? Hay una cena que ustedes están invitados, y es a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieren ir?
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
A las bodas, están invitados. Pero dice el Señor, todos han sido invitados, pero no todos son dignos. Tienen que hacer esa pregunta, si somos dignos o no somos dignos de ir allá. Suena fuerte, ¿va? Pero es que todos hemos sido invitados a las bodas del Cordero, todos. Miren, desde ya le voy a invitar, el 31 tenemos culto nosotros allá, para el cierre del año, en la noche. Están invitados para ir. El 24, que es el sábado, tenemos un culto de Acción de Gracias también en el gimnasio allá de Usulután. Tenemos un gimnasio ahí, vamos a llenar ese gimnasio ahí. A predicar también la palabra, que hay que contrarrestar por todo. Ya le dije que esto hacía. Y por la mañana creo que me va a tocar estar en Cantón El Cerrito, hermano. Cantón El Cerrito, creo que hasta arriba de los Justes, pero arriba. Cantón El Cerrito, por allá vamos a andar también, creo, el sábado. También predicando en la mañana. En la tarde vamos a tener otra actividad allí. Y para el 31 tenemos la otra, la actividad grande, que es la actividad con la que cerramos el año nosotros. Así que desde las 2 de la tarde va a comenzar, a terminar como a las 7 de la noche, hermano. Eso va para nosotros ese programa ya. Y pero la invitación más grande que yo les hago es a la de las bodas del Cordero.
Amén.
Esa invitación es la que el Señor nos hace a nosotros, a todos. Y como todos somos invitados, todos podemos ir, pero dice que hay que vestirse adecuadamente y correctamente, porque se viste con las armas de la luz, vestidos con las armas de la luz, la coraza de justicia, la fe, el evangelio, el amor y todas las cosas, ¿verdad? Yo voy a terminar diciéndolo. Miren, Jesús dice que no hay nada fuera del hombre que lo haga impuro. Pero si los sentimientos de usted son malos y los pensamientos de usted son malos y lo hacen hacer cosas malas, entonces eso sí contamina al hombre, porque eso lo lleva hacia el destino de la perdición eterna. Yo no sé si ustedes, hermanos, han visto que hay gente que tiene corazón malo. Y se manifiesta no solo porque le quiten la vida a otra persona, o le hagan una maldad a una familia, o alguna cosa. Se manifiesta aún en cosas más pequeñas. Veía yo en las noticias un día de esto, que una mujer puso a hervir agua para echársela a un perro que no se iba, que estaba por el jardín de ella. No sé si lo vio usted. Le echó agua hervida al perro y viera cómo quedó el animal. ¿Sí? Bien terrible. Mire, ahí también le dieron comida así envenenada, le echaron veneno a una comida bien rica y se la dieron a unos perros, a unos animales también. Bueno, son animalitos, ¿verdad? Pero no que cree que eso es de un corazón bien malvado. ¿Ah? Vaya, si no le quiere dar comida, que no le dé, ¿verdad? Que no le dé. Pero ¿por qué le va a dar una comida envenenada para quitarle la vida a un animal? Hay gente con un corazón malo. Y el Señor Jesús dice, si lo que en su corazón hay es maldad, usted está en las tinieblas. Y esas tinieblas se lo van a llevar para el infierno. Yo quiero aprovechar y cerrar con esto. Si hay algún hermano, algún amigo, si hay alguien que desee hoy limpiarse su corazón, sus manos, su ser espiritual, y quiere hoy obedecerle a Cristo, quiere limpiarse. Hoy es el momento, el tiempo y la oportunidad la tiene. Le invito para que pueda buscar al Señor, que pueda buscar de Dios este día. Si alguien desea, anhela eso, hoy tiene la oportunidad. ¿Habrá alguien? Si no hay, pues yo le agradezco.